Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
¿Cuántas vueltas, cuántos giros no ha dado este macrojuicio, este caso tan mediático, el caso Cursac? Carlos Barceló, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, encantados de recibirte, muy interesados en tus explicaciones hoy en este gabinete jurídico, en Es la Mañana de Baleares, en torno a lo sucedido. Ya comentamos en su momento lo que habían sido la reducción de solicitudes de penas de cárcel, además con algunas reducciones por una parte y algunos que no se tuvieron siquiera que sentar ya en el banquillo de los acusados cuando tenían que empezar las declaraciones de los imputados, de los testigos, pero es que ahora la Fiscalía, el Ministerio Público directamente ha retirado la acusación. Podemos decir que el juicio está quedando en nada o en casi nada, pendientes de lo que hacen las acusaciones particulares, que también en parte ya se han retirado.
Bueno, Gabriel, yo creo que era una cosa que se veía venir. Sorprende en el momento en el que se anunció por parte de la Fiscalía esta retirada, pero tras los interrogatorios de los 102 testigos, que era prueba de cargo propuesta por la Fiscalía, por la acusación particular, solo en base a los interrogatorios de estos testigos de cargo, muchos de ellos se retractaban de lo que habían dicho en instrucción, daban versiones de los hechos que no se compadecían con lo que habían dicho, incluso por el propio interrogatorio del Ministerio Fiscal, que parecía que ya ni le interesaba lo que hicieran estas personas porque entraban las contradicciones continuamente. A mí lo que me llama la atención es que en los juicios, cuando se empieza la prueba con la declaración de los acusados y lo declaran los testigos. Cuando ha finalizado la prueba, acusados, testigos, peritos, etcétera, llega el trámite de conclusiones, que es cuando se nos da traslado a las partes, ya seamos acusados, acusación de defensa, para bien elevar a definitivas las acusaciones que habíamos formulado antes del juicio o modificarlas en el sentido de rebajar penas, pero un atenuante o no atenuante. Lo que sorprende, a mí me sorprende, es que el fiscal ni siquiera haya esperado a que declaren los testigos de descargo, es decir, los testigos propuestos por las defensas para acreditar la mendacidad de las acusaciones. El fiscal ni siquiera ha esperado que estos testigos de descargo declaren, sino ya cuando ha terminado la práctica de los testigos, que él había propuesto y dice, me retiro, aquí no hay nada, no se puede acreditar nada, voy a retirar la acusación contra todos los acusados. Esto es sorprendente, pocas veces lo hemos visto en un juicio que antes de que finalice la prueba ya el propio fiscal anuncie que va a retirar la acusación.
Lo ve claro, o mejor dicho, no ve nada clara la acusación inicial, la que instruyó el juez Manuel Penalva con Miguel Ángel Subirán, el compañero del Ministerio Público, también de la Fiscalía Anticorrupción, el que inició todos los trámites, toda la investigación y sobre cuyas pesquisas se basaba el juicio y las diferentes acusaciones, ¿no?
Bueno, yo creo que era el papel del fiscal era difícil, en el sentido que la pelota que le habían pasado era una pelota muy difícil de sostener. De primera ya se vio obligado a modificar el relato fáctico del escrito de acusación y retirar acusaciones contra parte de algunos de los acusados. Ya quedaba cojo este escrito de acusación. Si a ello añadimos que la declaración de los testigos que creían que eran de cargo y podrían acreditar ya sea directo o indiciariamente los hechos por los que se formulaban acusación, y estos testigos dicen que lo que dijeron fueron presionados o no se acuerdan, o incluso la propia policía, la que elabora el atestado policial, es incapaz de ratificar y dar explicaciones a un atestado que han elaborado, ¿cómo se va a poder sostener una acusación si la propia policía, que es la encargada de investigar estos hechos, no ratifica ni da ninguna respuesta a las preguntas que le hace la Fiscalía? Esto es sorprende, es increíble.
Es decir, no les quedaba, podríamos decir, otra salida, ¿no?, a los fiscales en este caso.
Yo creo que era tras la declaración de la inspectora que hizo el atestado, que
no se acordaba de nada,
yo creo que ya el fiscal ya vio las orejas al lobo diciendo, aquí no voy a poder acreditar nada de lo que se está diciendo. O sea, ni los propios investigadores, ya no los testigos o los denunciantes, si los que han investigado estos hechos no los pueden acreditar, ni se ratifican, ni se acuerdan de los atestados que han hecho, ¿cómo voy a pedir yo una condena? Yo creo que ya el primer día se podía oler un poco cuál sería la tesis del fiscal. Lo que te he dicho antes, Gabriel, lo que sorprende es que no haya esperado al trámite oportuno para anunciarlo, sino que se ha adelantado diciendo, yo aquí ya no pinto nada, no puedo acreditar nada, voy a retirar la acusación contra todas estas personas.
Además, se van a adelantar todos los plazos, el juicio va a terminar mucho antes de lo previsto, como decíamos, en el próximo mes de diciembre ya, después de que Tomás Herranz y Juan Carrao, los fiscales, hayan desistido de sus acusaciones, retirando todos los cargos a los 16 acusados, al no encontrar ninguna evidencia contra ellos. Esta misma mañana, un inspector del Ayuntamiento de Palma niega presiones para perseguir a la competencia de Cursac, el que fuera jefe del Servicio de Control de Actividades en el área de urbanismo de Cort, entre 2007 y 2017. Pedro Torres ha declarado en calidad de testigo, ha defendido la labor de la Patrulla Verde, negando que los policías locales actuaran por capricho contra locales de la competencia del grupo del empresario de la noche, el principal acusado o el que da nombre al caso, porque después su pena de petición de cárcel tampoco era la más elevada. Eran intervenciones dentro de un conjunto, ha explicado. Decíamos que ha habido diferentes giros, que también, por tanto, los plazos se acortan y en un principio el juicio acabará, según ha anunciado la presidenta de la sala, la magistrada Samantha Romero, acabará el 14 de diciembre. ¿Qué papel les queda ahora a las acusaciones particulares? Porque también están minimizando sus imputaciones y ya solo quedan cargos contra 5 de los 24 acusados.
Bueno, Gabriel, yo es que tampoco tengo muy claro quiénes están sosteniendo la acusación y contra quiénes la están manteniendo. De hecho, creo que una de las acusaciones particulares no se presentó ayer a todo el juicio, por lo tanto, no ha modificado. Entonces se entiende que continúa la acusación contra todos los por los que había formulado escrito de acusación. Pero yo es que dudo ahora por qué delitos, por qué hechos y a qué personas van a acusar. Porque estos escritos de acusación están cojos. ¿No? Entonces, el papel de las acusaciones particulares en estos momentos, yo creo que es difícil en el sentido de poder mantener una acusación en base a unos hechos que no tienen prueba de cargo, no hay una prueba que se pueda acreditar, porque a día de hoy no hemos escuchado ningún testigo que haya mantenido, digo, una versión que haya hecho creíble al fiscal, la acusación pública, que estos hechos realmente pueden haber pasado.
El fiscal que llevó la instrucción junto al juez, Miguel Ángel Subirán y Manuel Pelalba, ya estaban en entredicho. Ahora todo este trabajo, más aún si cabe, y hay una segunda parte, o posible segunda parte, que apuntaba el detective Juan Carlos Cavanaca hace unos instantes, aquí mismo, en radio, es la mañana de Baleares, en su sección. Bueno, está por ver si no hay reclamaciones, porque ha habido personas que han pasado noches en calabozo, e incluso penas de cárcel ya. Ha habido acusaciones que han pesado sobre diferentes supuestos implicados que quedan en nada con todo lo que esto supone también durante de un tiempo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. Esto no va a terminar aquí. Yo también como abogado defensor de cuatro policías que tuve en su momento investigados, uno de ellos estuvo más de un mes en prisión por unos hechos que ni siquiera han llegado a juicio, que además antes del juicio se demostraron que eran falsos. Esta persona estuvo un mes en prisión. ¿En base a qué? Y como él, hay muchísimas personas que se han encontrado en situaciones de prisiones preventivas que no se han podido justificar ni antes ni ahora. Entonces, todas estas personas van a reclamar el tiempo que permanecieron en prisión por hechos o por unos motivos que en ese momento ni ahora se ha demostrado eran justificables. Entonces, todas estas personas van a intentar hacer valer sus derechos y reclamar lo que tengan que reclamar. Y son muchos los perjudicados.
Son las 2:45, vamos a ir con noticias, pero es que esto es también noticia en Baleares, el caso Cursac y lo que puede seguir después de la retirada de las acusaciones prácticamente en todos los casos. Y ya lo analizaremos en el gabinete jurídico con Carlos Barceló si se produce esa segunda parte, pero por lo que dice tanto él como anteriormente Juan Carlos Cavanaca, que seguramente más de uno exigirá responsabilidades. ¿Contra quiénes serían y de qué forma se vehicularían?
Bueno, esto se verá en el momento determinado por cada uno. Entonces, aquí se tiene que, primero, puede haber una responsabilidad por parte del Estado, el Ministerio de Justicia, en cuanto a indemnizaciones por prisiones preventivas indebidas. ¿Mm? y aquí se podrían solicitar las correspondientes indemnizaciones sin perjuicio de la causa que haya ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra los investigadores, tanto el juez, el fiscal como los policías que investigan estos hechos, que se van a enfrentar a un juicio por unos hechos. Entonces, puede haber reclamaciones tanto por las presiones indebidas como por hechos que puedan ser susceptibles de diferentes delitos.
Bueno, pues seguiremos el caso con además nuestro especialista, sabiendo que estamos en buenas manos con nuestro abogado de cabecera, al que tenemos que felicitar y que en otro momento nos explique exactamente cómo ha conseguido la absolución de su defendido en un caso que fue muy mediático, del que hay, creo que libro, serie de televisión, basado en hechos reales, aunque no fehacientes, del submarino, narcosubmarino gallego. Esto es una sentencia que acabamos de prácticamente conocer y en la que tú has tenido un papel destacado como abogado defensor de uno de los acusados, con una reducción notable sobre las penas solicitadas.
Bueno, efectivamente, Gabriel, ayer notificaron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que estima los recursos presentados por los abogados defensores, en este caso entre ellos estaba yo. Se acuerda la absolución de dos de las personas que habían sido condenadas a 7 años, y en el caso de otros dos acusados, que habían sido condenados a penas de 9 años de prisión, pues se les rebaja la pena a 26 meses de prisión y 18 meses. Esto era un caso, fue, ya lo comentamos y lo comentaremos cuando creas que sea conveniente, pero fue la llegada o la incautación del primer narcosubmarino en España. Recordamos que era una embarcación que transportaba 3.000 toneladas de cocaína, que fue intervenida en la Ría de Aldán, en la provincia de Vigo, y bueno, en el juicio, tras una petición de 13 años de prisión, fueron condenados a los tripulantes del submarino a 11 años de prisión, y las personas que estaban en tierra, que se les imputaba ser las responsables de la descarga, a 9 y a 7 años de prisión. Tras el recurso que interpusimos ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pues sí, lo han estimado y esas dos personas han resultado sueltas, y las otras dos con rebajas muy importantes de 9 años a 26 meses de prisión. Entonces, muy satisfecho con el trabajo y muy contento con el resultado.
Enhorabuena, desde luego, de 9 años a 26 meses, a poco más de 2 años y medio de cárcel, y ya veremos si tienen que ingresar incluso en prisión. Buena labor del abogado defensor, en este caso, de Carlos Barceló, nuestro abogado de cabecera. Con él hemos tenido el gabinete jurídico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.